fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Los rorcuales son un género de cetáceos. Su nombre proviene de una palabra francesa que a su vez viene del noruego y su significado original es con surcos en la garganta.
El rorcual azul, más conocido como ballena azul, es el mayor animal de la Tierra. Mide entre 24 y 27 metros de longitud y pesa entre 100 y 120 toneladas.
Si estuviéramos cerca de ustedes, ahí mirándonos cara a cara, les daríamos un verdadero abrazo para saludarles y darles la bienvenida a este tiempo de amigos, porque este es un tiempo de amigos, ¿verdad? Pues Fernando Díaz Sarmiento y una servidora, Esperanza Suárez, ya nos hemos saludado y ya estamos preparados para empezar este tiempo especial con cada uno de ustedes. Desde aquí, reciban nuestros abrazos virtuales. El propósito de la Fuente de la Vida es llegar a todos ustedes con el mensaje profundo de la Biblia y enseñarles a estudiar, a reflexionar en este libro tan importante para la humanidad. Y es que cuando realmente entendemos la obra que hizo Jesús en la cruz, nuestra mente cambia y junto a eso, desde luego, cambia todo nuestro ser, cambia nuestro estilo de vida. Miles de personas a lo largo de los siglos han recibido a Jesús como su Salvador y han experimentado un cambio drástico en sus vidas y en sus pensamientos. Pues con las reflexiones que llevamos en nuestros programas, les queremos dar la oportunidad de hacer lo mismo y así ser parte de esa Iglesia Universal, denominada también el Cuerpo de Cristo. Si todavía usted no ha abierto su corazón a Jesús como su Salvador, le animamos a hacerlo. Le aseguramos que no hace falta estar en un lugar específico o esperar un momento concreto. Hoy puede ser ese momento especial. Si tienen dudas, si quieren saber más, por favor escríbanos, llámenos para que les podamos ayudar. Al final del espacio les daremos estos teléfonos, les daremos nuestra dirección electrónica. Ahora no nos podemos olvidar de la pausa musical, así que vamos, antes de entrar en la exposición bíblica, vamos a escuchar una canción.
Nosotros no podremos. podremos nunca hacer por las locuras que hizo por nosotros. Nosotros no podremos nunca. Nosotros no podremos nunca hacer por él las locuras que él hizo por nosotros. Nosotros no podremos nunca. Nosotros no podremos nunca hacer por él.
La medicina en nuestros días ha alcanzado niveles muy altos. Hoy ya hay solución para la gran cantidad de enfermedades conocidas y cada día se descubren nuevas fórmulas para medicamentos que sanen o puedan prevenir otras dolencias más.
Pareciera que la ciencia no tiene límites, pero lo cierto es que sí los tiene. Hay mucho que ni las fórmulas ni los cálculos más concretos pueden comprender o explicar. Es ahí donde encontramos el límite de la capacidad del ser humano. Somos seres limitados. Nos guste o no, no todo está a nuestro alcance.
Sin embargo, en la Biblia aprendemos que sí hay alguien que todo lo puede y para quien no hay nada imposible. Nos vamos al capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles, un capítulo muy interesante de este libro que nos cuenta los primeros tiempos de la Iglesia de Cristo, concretamente un relato muy especial.
Pues sí, vamos a ver directamente la curación de un cojo, así como el discurso de Pedro en el pórtico.
Escuchemos a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
En el libro de los Hechos estudiaremos hoy el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 26. Continuando hoy con nuestro recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles, llegamos al capítulo 3. Y en este capítulo tenemos el primer milagro de la iglesia y el segundo discurso de Simón Pedro. Todavía estamos en la primera división, en la primera sección de los Hechos, que abarca los 7 primeros capítulos del libro. En esta sección vemos cómo el Señor Jesucristo seguía obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles en Jerusalén. En nuestro estudio anterior vimos el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Destacamos que aquel día fue irrepetible. Ahora existe la iglesia porque en aquel día el Espíritu Santo se encarnó en los creyentes y al venir a morar en ellos les llenó con su amor, con su poder y bendición para el servicio cristiano. Es un hecho innegable que necesitamos hoy del poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios que Él está en el mundo convenciendo al mundo y refrenando la maldad. Y no tenemos que buscarle. El Espíritu Santo mora en todos los que creen en el Señor Jesucristo. Al entrar ahora en el estudio de este capítulo 3, veremos primero en los versículos 1 al 11 la descripción de la sanidad de un cojo. Luego tenemos el elocuente y revelador discurso de Pedro en los versículos 12 hasta el 26, predicación que resultó en la conversión de 5.000 hombres, como veremos en el capítulo 4 de este mismo libro. Comencemos pues considerando la sanidad del cojo. Leamos el primer versículo de este capítulo 3 de los Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Al parecer, esta era la hora del sacrificio de la tarde, la hora cuando entraba el sumo sacerdote, o sacerdote a quien le tocaba en aquel día ofrecer el incienso con sus oraciones. En el Evangelio según San Lucas vimos que le tocaba a Zacarías ofrecer el incienso ante el altar de oro cuando el ángel se le apareció. Es interesante notar aquí que ese altar de incienso hablaba de la oración. Esta era la hora de la oración, y es muy probable que hubiera un gran grupo de gente en el templo orando en aquella hora. Continuemos con el versículo 2. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este hombre que había nacido cojo era traído todos los días y dejado a la puerta del templo. ¿Qué contraste había entre él y aquella puerta que se llamaba La Hermosa? Allí estaba una puerta hermosa y aquí estaba también, junto a ella, un hombre lisiado. Los seres humanos pueden hacer cosas muy bonitas, pero a las personas, estimado oyente, no les es posible mejorarse a sí mismas. Pueden cuidar de su aspecto físico, mantenerse en buena forma, ser atractivas y engalanarse. Pero les resulta imposible cambiar esa vieja naturaleza que tienen. Este es el contraste que tenemos aquí, entre una puerta hermosa del templo y un cojo de nacimiento. Pues bien, él estaba allí para pedir limosna y así se ganaba la vida. Ahora el versículo 3 dice: este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Esto nos muestra que aún después del día de Pentecostés, Pedro y Juan todavía subían al templo para orar. Los creyentes en Jerusalén eran israelitas y continuaban asistiendo al templo para orar. El pobre mendigo vio a Pedro y a Juan y, según dice aquí, esperó que le dieran algo. Ahora, los versículos 4 y 5 dicen: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les miró atento, esperando recibir de ellos algo. Cuando estos dos hombres le dedicaron su atención, el mendigo les miró con la seguridad de que le iban a dar algo. Ahora el versículo 6 dice: pero Pedro dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Alguien ha dicho, al contemplar la magnificencia de los edificios de ciertas iglesias, que la iglesia ya no puede decir: no tengo plata ni oro. Y desafortunadamente, estimado oyente, tenemos que añadir, por otra parte, que la iglesia tampoco puede decirle ya a un ser humano postrado: levántate y anda. A la iglesia le falta poder espiritual. Ahora observemos lo que hizo Pedro aquí en el versículo 7 de este capítulo 3 de los Hechos. Entonces le tomó por la mano derecha y le levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos. Recordemos que el doctor Lucas fue quien escribió este libro. Y es interesante notar que cuando el doctor Lucas relató un milagro, incluyó muchos detalles, detalles que no aparecen en otros libros. Por ejemplo, aquí vemos que el doctor Lucas contó específicamente lo que sucedió. Dijo que la debilidad de este enfermo estaba localizada en los pies y tobillos. Ahora, el versículo 8 de este capítulo 3 de los Hechos dice: y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Estimado oyente, no perdamos de vista la palabra saltando. Aparece dos veces en este versículo. Este es un capítulo muy interesante. Veremos que Pedro iba a ofrecer nuevamente el reino a la nación, porque en este tiempo la iglesia estaba integrada completamente por israelitas, como hemos mencionado anteriormente. No había creyentes de otras naciones en la iglesia en aquel entonces. Es que la iglesia comenzó con los judíos que se encontraban en Jerusalén. Más tarde, el evangelio se extendería hasta los confines de la tierra. Pero estamos aquí en el período de la iglesia en Jerusalén. En otras palabras, aquí se estaba comenzando a cumplir lo que leímos en el versículo 8 del capítulo 1 de los Hechos, donde decía que serían testigos primero en Jerusalén, luego en toda Judea, después en Samaria y por fin hasta lo último de la tierra. El Señor había dicho que habría un período de transición e indicó que debían comenzar en Jerusalén. No les dijo que comenzaran su misión llevando el evangelio hasta los confines de la tierra. Ahora el reino se ofrecía nuevamente a Israel. Esta sería su oportunidad final. ¿Cuáles serían algunas de las señales que identificarían al reino? Bueno, según Isaías capítulo 35, versículo 6, una de las señales sería que el cojo saltaría. En este pasaje dice lo siguiente: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. Todo israelita instruido que había subido al templo aquel día se admiró de este milagro al ver el cojo saltando. Ellos sabían que esto verdaderamente podría ser el comienzo del reino. El Mesías había sido crucificado, resucitado de los muertos, ascendido al cielo y ocupado su lugar a la derecha de Dios. Pero él vendría otra vez. Ahora leamos los versículos 9 y 10 de este capítulo 3 de los Hechos. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Observemos que todos le vieron y todos reconocieron al hombre. También comprendieron el significado de ese milagro. Sin embargo, tememos que haya muchos de nosotros hoy que no habremos alcanzado a comprender este relato que el doctor Lucas nos ha dejado. Ahora leamos el versículo 11 de este capítulo 3 de los Hechos. Mientras el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ahora, ¿sería este el principio del reino? Grandes cosas habían ocurrido en Jerusalén durante las últimas semanas. Habían presenciado la crucifixión de Jesús, su resurrección, su ascensión y el día de Pentecostés. Así pues, todos estarían atónitos ante este incidente, preguntándose qué era lo que realmente estaba ocurriendo. Leamos el versículo 12 de este capítulo 3 de Hechos, porque llegamos al elocuente y revelador discurso de Pedro. Al ver esto, Pedro habló al pueblo. «Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este?» Vemos que se dirigió a los varones israelitas. Este era aún el período de Jerusalén. Como ya dijimos, era un período de transición. La iglesia todavía no se había puesto en marcha hacia otras áreas. Por ejemplo, nadie en Roma había escuchado aún el Evangelio. Todo esto ocurría en Jerusalén. Pedro tuvo entonces mucho cuidado en aclararles que este milagro no se había realizado por medio de su propio poder. Y veremos que Pedro dirigiría la atención de sus oyentes judíos hacia el Antiguo Testamento. Y les decía que si volvían a Dios, estas profecías se podrían cumplir. Escuchemos algunas de las profecías que la mayoría de aquellos israelitas conocían muy bien. Dijo el profeta Zacarías en el capítulo 12 de su profecía, versículo 10. Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Esta profecía podría haber sido cumplida si ellos se hubiesen vuelto a él. No fue cumplida porque la nación no aceptó al Señor Jesús en aquel entonces. No se arrepintieron ni volvieron a él. Y lo que Pedro estaba haciendo era rogarles que se volviesen al Señor Jesús. Pero ellos se negarían a arrepentirse. De modo que la hora todavía ha de llegar cuando esta profecía de Zacarías será cumplida. Veamos pues lo que escribió Ezequiel y más adelante también la profecía de Isaías. Ezequiel, en el capítulo 36 de su profecía, versículos 27 y 28, dijo: «Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios». Y el profeta Isaías, en el capítulo 12 de su profecía, versículos 1 y 2, dijo: «En aquel día dirás: Cantaré a ti, Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí». Y anteriormente ya mencionamos a Isaías, capítulo 35, versículo 6, donde se anunciaba que el cojo saltaría como un ciervo. También leamos en este mismo capítulo 35, el versículo 10, que dice así: «Y los redimidos por el Señor volverán a Sion con alegría, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido». Ellos tendrían que haber comprendido que lo que le sucedió a este cojo fue, en miniatura, una descripción del estado espiritual de toda la nación. Si ellos se hubiesen vuelto a Dios, todas estas promesas habrían sido cumplidas. Volviendo ahora al capítulo 3 de los Hechos, leamos los versículos 13 al 15, donde Pedro continuó hablando y dijo: «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pero vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hay que destacar que Simón Pedro nunca predicó un sermón sin hacer mención de la resurrección de Jesús, ni tampoco lo haría, como veremos más adelante, el apóstol Pablo. Pero desafortunadamente, en la actualidad, muchos sermones son predicados sin mención alguna de la resurrección. Y continuó Pedro hablando en el versículo 16 de este capítulo 3 de los Hechos, y dijo: «Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros». En esencia, Pedro estaba diciendo: «Ahora, ¿no veis aquí a este hombre saltando? Este es un ejemplo viviente de lo que sucederá en el reino. Aquí la pregunta es si vosotros queréis que el Mesías regrese o no. ¿Queréis recibirle?». Ahora los versículos 17 y 18 dicen: «Pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer». Los hechos de ellos en el pasado requerían que adoptasen un nuevo curso de acción, y esa acción era el arrepentimiento y la conversión, y este no era un mensaje nuevo para ellos. En Isaías capítulo 43, versículo 25, leemos: Yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados». Ahora escuchemos la continuación del mensaje de Pedro aquí en los versículos 19 y 20. «Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado». Ahora, si hubieran aceptado a Jesús, ¿habría regresado Jesús a la tierra? La respuesta es que sí. Pedro dijo que habría regresado. Y entonces, ¿cuál habría sido el programa de Dios después de esto? No sabemos lo que habría ocurrido. ¿Le sorprende esto? Bueno, tenemos noticias para usted. Nadie más tampoco lo sabe, excepto Dios. Nos es posible hacer muchas preguntas y suposiciones para las cuales no hay respuestas. Todo lo que sabemos es que la nación no aceptó a Jesucristo. Leamos ahora nuevamente el versículo 20 e incluyamos también el versículo 21 de este capítulo 3 de los Hechos. «Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. A éste, ciertamente, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo». Hay quienes tratan de basarse en este versículo para reforzar su creencia de que eventualmente todos serán salvos. Ahora, la parte del versículo que usan para esto es esa frase que dice: «la restauración de todas las cosas». Exactamente, ¿cuáles son todas las cosas que serán sometidas a la restauración? En su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo hablaba de que el valor supremo de conocer a Cristo devaluaba para él todo lo demás. Y dijo: «Aún estimo todas las cosas como pérdida». ¿Quiso decir todas las cosas en el universo de Dios? Era evidente que no. Por tanto, aquí esta expresión «todas las cosas» en este versículo queda limitada por lo que sigue: «los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo». Los profetas habían hablado de la restauración de Israel. En ninguna parte hay profecía alguna de la conversión o la restauración de los muertos malos, es decir, de los que mueren sin el perdón de sus pecados. Continuemos con los versículos 22 y 23. «Pues Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo». Es conveniente mencionar aquí que este pueblo que escuchaba a Pedro estaba a punto de sufrir un gran juicio. En el año 70 después de Cristo, el romano Tito vendría y destruiría la ciudad. Se calculó que más de 1 millón de personas perecieron y que los demás fueron vendidos a la esclavitud por todas partes del Imperio Romano. Verdaderamente, el juicio vino sobre estas personas. Y en los versículos 24 al 26, Pedro dijo: «Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad». Este era un periodo de transición y en él les fue dada su oportunidad final para aceptar al Mesías. Pero como rechazaron su ocasión para aceptarlo, más tarde el apóstol Pablo se presentaría como el apóstol a todas las demás naciones no judías. Todo lo que podía haber sucedido si aquellos judíos se hubieran convertido a Dios es una mera especulación. No se convirtieron. Y Dios, estimado oyente, nunca se sorprende de lo que el ser humano hace, y Él hace que todas las cosas se desarrollen para llevar a cabo su plan y su propósito. El relato bíblico no especifica la respuesta individual de los oyentes del discurso de Pedro que hemos considerado, pronunciado en la parte del templo llamada el Pórtico de Salomón. A pesar del paso de los siglos, hoy Dios invita de muchas maneras a los seres humanos a que se vuelvan, a que cambien de dirección, a que se conviertan. En la actualidad, muchas personas no se encuentran precisamente buscando a Dios, sino todo lo contrario. A Dios se le margina en la mayoría de los foros, o se le desconoce o se le niega. Incluso se le blasfema o se le ridiculiza. Pero el mensaje del Evangelio continúa resonando en nuestro mundo, que es el mundo al cual Dios amó. Y a pesar de la aparente indiferencia u oposición de los seres humanos ante la invitación de Dios, hay muchas personas que, conscientes de su estado de alejamiento y de su profunda necesidad espiritual, están buscando a Dios. Al despedirnos hoy, a todos queremos hacer llegar las palabras de San Pablo pronunciadas en el Areópago de Atenas. El Consejo del Areópago era la institución más venerable de la ciudad y que tenía jurisdicción en asuntos de moral y de religión. El incidente se encuentra relatado en este libro de los Hechos y será examinado más adelante. Pero hoy recordamos especialmente las palabras de San Pablo a los griegos, tan oportunas para la época en que vivimos. Dijo allí San Pablo: «Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberle levantado de los muertos».
Es verdad y es bueno que las enseñanzas que la palabra de Dios nos da, pues nos hacen pensar y nos ayudan a aplicar la palabra de Dios a nuestro estilo de vida. El final de este programa está llegando ya, pero aún nos queda tiempo para invitarles a visitar nuestra página web lafuentedelavida.com y para que puedan descargarse nuestras aplicaciones La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia, y la aplicación RTM 360. Las dos pueden descargarlas para Android y para iPhone. Además, tenemos también una página en Facebook y en Instagram que ustedes pueden seguir. Si quieren contactar con nosotros por cualquier razón, pueden hacerlo llamando al 91 422 0524 o bien escribiéndonos un WhatsApp al 601 20 32 65. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo +34. Y nuestra dirección de email es info@radioencuentro.net. Allí también pueden escribirnos, mandarnos sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, sus deseos de bendición para nosotros también, ¿por qué no? Y si acaso ustedes están en desacuerdo con nosotros, también cuéntenoslo. Díganos sus quejas, cuéntenos sus preguntas, cuéntenos sus inquietudes. info@radioencuentro.net. Ahora ya nos despedimos y les recordamos que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.